pasamos al punto cuarto, que es una propuesta de los grupos socialistas y Izquierda Unida a instancias del Consejo Local de Igualdad y la Sociedad de Henares, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Perdón, disculpa, voy a leerlo rápidamente. Todos los años, el 25 de noviembre, volvemos a conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, una fecha en la que visibilizamos un problema que afecta a millones de mujeres en todo el mundo y en la que constatamos que todavía queda mucho por hacer. Las mujeres siguen muriendo año tras año por ese terrorismo machista, siguen sufriendo en su vida y en la de sus hijos e hijas agresiones físicas y psicológicas, siguen viviendo demasiadas veces en silencio un infierno del que es muy difícil escapar. La violencia contra las mujeres y las niñas es probablemente la violación de los derechos humanos más habitual y la que afecta a un mayor número de personas. Además, está presente en todas las sociedades del mundo, independientemente de cuál sea su sistema político o económico. La violencia contra las mujeres no sabe de cultura, ni de clases sociales, ni de etnia. Este escándalo cotidiano se manifiesta de diferentes maneras y tiene lugar en múltiples espacios, pero posee una raíz única, la discriminación universal que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. La situación generada está aumentando el riesgo de las mujeres y de sus descendientes. Solo 7 de las 43 mujeres asesinadas hasta la fecha en 2012 habían denunciado a su agresor. Esto significa que no se les haya puesto ninguna medida de protección. No podemos restar importancia a las campañas de la sociedad, perdón, a las campañas de sensibilización, que lejos de ser propaganda, son fundamentales para conseguir la complicidad de la sociedad y del entorno, y son imprescindibles para que las mujeres puedan reunir fuerzas suficientes y afrontar la denuncia de la violencia que sufren. Cada día las mujeres que viven en España tienen más dificultades para tener un empleo, para hacer compatible su vida laboral y familiar, para acceder a la educación, la sanidad o la atención social, para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, para incorporarse a espacios de participación y toma de decisiones. Desde el Ayuntamiento de la Sociedad de Henares mostramos nuestro más absoluto rechazo hacia la violencia machista, que es la manifestación más brutal de desigualdad entre hombres y mujeres. Además, queremos incidir en la necesidad de aumentar la prevención y la sensibilización para que la sociedad entera y fundamentalmente la población más joven aprenda a reconocer y rechazar la violencia en sus formas más sutiles, naturalizadas y asumidas socialmente. Desde el año 2011, el presupuesto del Gobierno del Estado para la prevención integral de la violencia de género se ha visto reducido un 27%, es decir, más de 8 millones de euros. En los presupuestos para el 2013, el Gobierno ha recortado incluso en 1 millón de euros los programas de asistencia social para mujeres víctimas y menores expuestos a la violencia. El Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho una seria advertencia. Los recortes son responsables de que muchas mujeres retiren la denuncia, puesto que se encuentran en una situación de desprotección tras presentarla. La crisis económica no puede servir de excusa para perder los derechos adquiridos en materia de igualdad, ni poner en situación de riesgo a las mujeres y con ellas a sus hijos e hijas. Además, algunas comunidades autónomas están reduciendo los presupuestos, los recursos y los servicios de atención y lucha contra la violencia de género. Denunciamos los significativos recortes en prevención, sensibilización y protección de las mujeres y de sus hijas e hijos frente a la violencia de género e instamos a las organizaciones y a todos los partidos políticos a defender de forma conjunta que no se reduzcan los presupuestos y recursos necesarios para poder seguir realizando campañas de prevención, sensibilización y apoyo a las mujeres. Además, creemos imprescindible que se desarrolle un plan específico de actuaciones para proteger a los y las menores frente a la violencia de género que sufren junto a sus madres. Por todo ello, la Comisión Informativa Permanente de Servicios Generales y Régimen Interior, por 4 votos a favor, Grupo Socialista y Izquierda Unida y 2 abstenciones, Grupo Popular, dictamina favorablemente la adopción por el Pleno Municipal del siguiente acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Azuqueca se compromete a mantener el esfuerzo económico que hacen políticas de igualdad y en todas aquellas acciones de carácter social, asistencial y de seguridad hacia las mujeres en nuestro municipio. Segundo, exigir al Gobierno Central que no reduzca los presupuestos, los programas, actuaciones ni servicios dirigidos a combatir la violencia de género y atender a las mujeres. Tercero, instar al Gobierno Regional a seguir promoviendo programas específicos de sensibilización contra la violencia de género a fin de contribuir de manera decisiva a la erradicación de esta terrible lacra. Cuarto, instar a nuestro gobierno autonómico a cumplir los acuerdos que, sobre protección de menores expuestos en entornos de violencia de género, fueron asumidos por las comunidades autónomas en la reunión sectorial de igualdad celebrada en abril de 2010, con la puesta en marcha definitiva del sistema de protección especializada de menores y de elaboración del protocolo de atención a los mismos. Quinto, instar a la Administración Nacional a mantener la financiación para atención social a las mujeres y sus descendientes. Sexto, exigir al Gobierno Regional la recuperación de los programas de formación y apoyo al empleo, planes de empleo, escuelas, talleres y talleres de empleo y programa experimental de empleo, tan importantes para las mujeres, colectivo que sufre el programa del desempleo con especial crueldad. Séptimo, instar al Gobierno Central a recuperar la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social de la empresa por mujer reincorporada después de la maternidad o de la excedencia por cuidado de descendientes. Octavo, exigir al Gobierno Regional a abonar de inmediato las ayudas para el alquiler de viviendas que llevan paralizadas más de un año y medio, ya que esas ayudas van dirigidas prioritariamente a colectivos con especial vulnerabilidad, entre ellos las víctimas de violencia de género y las familias monoparentales. Noveno, instar al Gobierno Central a que queden exentos de pago de casos judiciales los procedimientos civiles que se tramitan ante los juzgados de violencia de género. Décimo, instar a nuestro Gobierno Regional a mantener la dotación económica de los convenios con el Ayuntamiento de la Pública de Henares que garantice la permanencia de los centros de la mujer, la gestión de la casa de acogida, así como mantener el número de profesionales y sus condiciones laborales y salariales necesarios para la buena atención a las mujeres. Undécimo, instar al Gobierno Autonómico a renovar el programa Canguras de ayuda a la conciliación de la vida personal y laboral. Duodécimo, exigir al Gobierno Regional a mantener y financiar los programas destinados a proteger a los niños y niñas, a quienes consideramos víctimas de la violencia de género cuando se produce violencia hacia sus madres. Decimotercero, exigir al Gobierno Central a retirar la inclusión en su reforma del Código Penal de las medidas que supongan trabajar el efecto protector para las mujeres de la ley contra la violencia de género. Decimocuarto, instar tanto al Gobierno Central como al Autonómico a que velen por el cumplimiento de todos los artículos de la Constitución Española que hacen mención a la igualdad de oportunidades, artículo 9, 14, 35, 39 y 139 de la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Décimo quinto, dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Castilla-La Mancha, al Gobierno Central, a las Cortes Regionales y a la FEM Castilla-La Mancha. Muy bien, pues esta es la moción. Pasamos a su debate. Tiene la palabra para en el turno el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Bien, muchísimas gracias, señor alcalde. Las mujeres no solamente sufren violencia personal en estos casos, que es muy triste y es muy grave, sino que además están sufriendo en estas circunstancias dramáticas de la crisis económica la violencia estructural, que a veces es mucho peor que la violencia personal o física que tienen que aguantar. Por lo tanto, aquí se están juntando dos problemas tremendamente graves. El problema personal, la circunstancia de cada mujer, y luego el abandono que están sufriendo estas mujeres, que además son la parte más débil, en este caso, de la sociedad, porque son mujeres muchas veces que no tienen recursos, que no tienen capacidad de tener una autonomía propia, que se han quedado en el desempleo, que han perdido prestaciones, es decir, que han perdido la autonomía para tomar decisiones y que tienen que seguir aguantando las agresiones de su compañero, por llamarlo de alguna manera. A mí me parece absolutamente vergonzoso que en estas cuestiones cualquier gobierno, independientemente de cuál sea la circunstancia, la coyuntura, retire ayudas o sea cicatero. Pero esto es lo que estamos viendo hoy día. Ya digo, no hay justificación posible para tomar estas medidas, es decir, para aplicar recortes en este área concreta de lo que es la actuación de las administraciones públicas, porque además no solamente se está desasistiendo a las mujeres, sino que además se está desasistiendo a sus hijos. Por lo tanto, se están produciendo víctimas en menores que no tienen ninguna capacidad de defensa y que desde luego quieren la más mínima sensibilidad. Decía el señor alcalde, que me iba a recordar no sé qué intervención acerca de la legalidad y el apego que yo le tenía a la legalidad en no sé qué intervención. Pues sí, probablemente antes de que se reformara la Constitución en este país. Cuando se reformó la Constitución en este país, se dinamitó la legalidad. España ya ha dejado de ser un Estado social y democrático de derecho. Y por lo tanto, si los aquellos que dinamitaron la legalidad en un momento determinado tomaron esa decisión, ahora tendrán que asumir las consecuencias. Yo personalmente ya no me siento ligado a determinadas cuestiones legales en este país desde que la Constitución fue pisoteada por aquellos que la reformaron en secreto. Un mes de agosto, sin comunicarlo a los ciudadanos y sin permitir que los ciudadanos se pudieran pronunciar sobre la cuestión de la reforma. Porque gracias a esa reforma España ha dejado de ser un Estado social. Y estas cuestiones que estamos trayendo aquí, por ejemplo, la de la defensa de las mujeres, es una cuestión social. Es una cuestión social. Por lo tanto, el discurso este acerca del respeto a la ley, pues puede variar en función de las circunstancias en las que la ley se mueva. Y de hecho estas circunstancias han variado desgraciadamente mucho en los últimos tiempos. Así que yo me mantengo firme en mis principios, en mis valores, en mis creencias. Creo que la sociedad debe proteger al débil, ese es un elemento fundamental, sea cual sea la circunstancia en la cual la sociedad se vea, sobre todo cuando vemos que aquí el fuerte pisotea al débil continuamente, ¿no? Porque a una sociedad más desigual que es la que tenemos hoy, lo que hay es más preponderancia del fuerte sobre el débil, sobre el que no puede defenderse. Y por lo tanto voy a votar a favor de esta moción, tal y como ya anuncié y como dije en su momento, en el órgano del cual salió esta moción, que es el Consejo de Igualdad. Pero me gustaría que esta misma firmeza se mantuviera por parte del equipo de gobierno en todos los aspectos, en todos, y no solamente en este, que también hay que hacerlo, por supuesto, pero en todos. Porque a veces yo echo en falta esta misma defensa en otros asuntos que quizás son más problemáticos o que al equipo de gobierno le pueden parecer menos claros. Así que ya no voy a consumir más tiempo y por lo tanto reitero aquello que dije en la comisión, en el Consejo de Igualdad, perdón, que consiste en votar favorablemente a esta moción y espero que el resto de los grupos pues haga exactamente lo mismo. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Le doy la palabra por el Grupo Popular, su portavoz, Silvia.
Buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Bueno, nosotros también rechazamos totalmente la violencia que se está ejerciendo contra las mujeres y contra los niños y estamos de acuerdo en que hay que luchar e impulsar todo tipo de medidas e iniciativas. El gobierno, en la medida de sus posibilidades, está ya luchando contra todos los medios que tiene a su alcance para acabar con esta lacra. Además, ya se ha informado que a partir de ahora también los niños van a ser contabilizados como víctimas de la violencia de género. Tampoco hay mucho más que debatir porque efectivamente, como ha dicho Emilio, esto ya se ha debatido en el Consejo. Nosotros en la comisión presentamos una alternativa. Nos hubiese gustado que esta transaccional hubiese llegado al Consejo para poder debatirla en el Consejo. No ha sido posible. No hay otra opción de poderlo negociar. Entonces nosotros, como no se puede hacer otra cosa, nos vamos a abstener. Lo que sí queremos solicitar para las próximas ocasiones, y ahora ya que se acerca el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, por favor que el Consejo, como Pablo, tú eres el presidente, que el Consejo por favor se empiece a reunir, yo sé que se empieza a reunir el lunes, pero por favor que nos llegue a todos los grupos políticos las mociones a tiempo y que tengamos tiempo suficiente para que no pase como en esta, que se reúne el Consejo, presenta la moción, no se puede volver a reunir otra vez al Consejo para volver a debatir y así podamos hacer que sea institucional. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escolar. Sí, antes de intervenir voy a dedicar incluso la primera parte a agradecer el trabajo del Consejo Local de Igualdad, conformado no solamente por los representantes de los tres grupos municipales, sino sobre todo por las asociaciones y los colectivos que representan a las mujeres. Por tanto, vaya desde luego la enhorabuena por el trabajo que vienen realizando, la enhorabuena, insisto, desde el Grupo Municipal Socialista. Dicho esto, sí que también quería que no salgan ustedes con la idea de que no se ha dado tiempo para hacer aportaciones. Desde luego que cuando un grupo municipal asiste a un consejo de participación ciudadana, como es el Consejo de Igualdad, lo ha de hacer en este caso con su titular o al menos con la capacidad suficiente como para poder proponer alternativas, sugerencias en el seno de dicho consejo, y eso en absoluto lo hizo el Partido Popular. Por tanto, insisto en que tuvo la oportunidad de hacerlo. No se trata de no tener tiempo, sino de querer, en este caso, realizar aportaciones, incluso de asumir también compromisos y responsabilidad, porque hay un párrafo exclusivamente, que es el que no le gustaba al Partido Popular, en el que el Consejo de Igualdad hablaba de los bestiales, los brutales recortes realizados en materia de igualdad por parte de los gobiernos del Partido Popular, tanto el estatal como el regional. Esa era la parte que no le gustaba al Partido Popular. En el resto de acuerdos y de exposición de motivos, se manifestaba a favor. Por tanto, esa es la razón por la que el Partido Popular quiere aquí hacernos ver que se abstienen porque no les ha dado tiempo a votar una transaccional. En absoluto, insisto, ha habido tiempo suficiente. Lo que hay que hacer es eso, es hacer las propuestas en el seno del Consejo, más allá, desde luego, de apuntar que el Consejo se pueda convocar con antelación. Pero sí que quiero aclarar que no se trata ni mucho menos de no tener la posibilidad, sino de no querer asumir los compromisos que el Consejo de Igualdad, por mayoría de todos sus miembros, excepto del Partido Popular, aprobó. Respecto a la falta de firmeza que nos otorga el concejal de Izquierda Unida, yo creo que en el debate que nos ha precedido, en el de presupuestos, ha quedado claramente demostrada la responsabilidad y el compromiso manifiesto por parte del equipo de gobierno con cuestiones que son competencia de otros gobiernos, por ejemplo, el regional. En el caso concreto del Centro de la Mujer, de la Casa de Acogida, la diferencia es tremenda. Mientras que el gobierno regional elimina o recorta, insisto, significativamente partidas presupuestarias, o dejan, por ejemplo, fuera a plazas de trabajo a profesionales, el ayuntamiento mantiene o incluso aumenta su partida presupuestaria. Y ojo, igual que la administración regional sufre una merma de sus ingresos, desde luego que el ayuntamiento no es ajeno, pero prioriza, es cuestión de ideología. Unos priorizan unas cosas y el equipo de gobierno, insisto, tiene la firmeza, desde luego, para reforzar estos aspectos como son los relativos a igualdad, y así lo hemos demostrado en la consignación presupuestaria que antes se ha debatido. Si también se refiere el concejal de Izquierda Unida a la firmeza en cuanto a el mantenimiento de puestos de trabajo, pues desde luego que también, porque insisto, mientras que el gobierno regional elimina plazas, como puedan ser en el plan concertado, el ayuntamiento, en el presupuesto del 2013, sin tener que asumirlas porque no tiene obligación, porque no tiene las competencias, sin embargo, destina presupuesto municipal a mantener puestos de trabajo. El alcalde anteriormente se refería a la intervención que realizó Emilio, el concejal de Izquierda Unida, en el presupuesto del 2011, en ese debate. Decía en este caso que el equipo de gobierno entendía que hay asuntos que, no, que son exigencias de los trabajadores legítimas, pero que el equipo de gobierno, siendo entonces el equipo de gobierno, no puede admitir o no está en condiciones de admitir. Eso lo decía cuando era equipo de gobierno. Bueno, pues a eso se refería anteriormente el alcalde. Desde luego que merece la pena, en este caso, ser coherentes. Y en absoluto nadie nos va a atacar de falta de firmeza, insisto, en la defensa de cuestiones como son las de igualdad. Pero, desgraciadamente, el panorama en materia de igualdad a lo largo del último año ha variado de una manera absoluta. Tremenda. Hemos pasado de una ley integral que daba, desde luego, y reforzaba todos los aspectos relativos a la mujer maltratada, a una serie de medidas realizadas por el gobierno estatal del Partido Popular, que van completamente en la dirección contraria y que desmantelan además todo el sistema de protección y de garantías para las mujeres, insisto, víctimas de violencia de género. Por ejemplo, a lo largo del año 2012, el gobierno del Partido Popular ha reducido el 27% el presupuesto para la lucha contra la violencia de género, o ha eliminado las campañas de sensibilización o de prevención, o han desaparecido los programas de formación y apoyo al empleo para las mujeres. Esto, por no decir que el gobierno de Castilla-La Mancha, de la presidenta Cospedal, en el año 2012 ha disminuido un 40% el presupuesto destinado a políticas de igualdad. Por tanto, hay una falta de compromiso total por parte del gobierno regional y estatal, y desde luego un compromiso más que manifiesto por parte de este equipo de gobierno, que aun teniendo menos ingresos y dotado de un menor presupuesto, sin embargo, asigna partidas presupuestarias con fondos propios para mantener, insisto, las políticas de igualdad en Azuqueca.
Gracias, José Luis. En turno de réplica, tiene la palabra el portavoz de la Unión, Miguel Alvarado.
Sí, muchísimas gracias, señor alcalde. Cuando yo hablaba de firmeza, me estaba pensando, por ejemplo, en que si ustedes quieren ser realmente firmes, presentando un proyecto de presupuestos, pues se comprometan a dedicar 0 euros a fiestas, por ejemplo. Así nos ahorraríamos 600.000 euros. 600.000 euros todos los años. Eso es firmeza. Eso lo llevo planteando muchísimo tiempo en la propia Comisión de Fiestas. Ustedes han decidido que no. ¿No? Pues ustedes sabrán lo que hacen. Tendrán que rendir cuenta de eso. Eso es firmeza. Por ejemplo, eliminen la edición en papel de la revista Azucaica. Eliminen la edición en papel de la revista Azucaica. No lo hacen. Podríamos ahorrar un dinero en el presupuesto. Defiendan las plantillas municipales, porque estamos perdiendo plantillas. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Y no están haciendo, yo creo, todo lo que la ley les permite. Por lo menos intentarlo. Por cierto, el otro día se privatizó el servicio de electricidad. Eso no se había hecho aquí antes. Nunca. ¿Eh? De luego, cuando yo gobernaba, no se reducían las plantillas en este ayuntamiento. Lo mínimo se mantenía. ¿Eh? Por lo tanto, no intenten comparar situaciones que son absolutamente incomparables. O, por ejemplo, quiten los contenedores de cola de las calles, que nos ahorraríamos otros 60.000 euros. Estamos hablando ya de 1.200.000 euros que se podían dedicar a cuestiones sociales. Pueden hacerlo los presupuestos. ¿Por qué no lo han hecho? Pues porque ustedes han decidido que es más importante mantener todo lo anterior. Es que me ha molestado mucho la última intervención, ¿no? Como que parece que si votamos en contra de estos presupuestos, estamos votando en contra de un plan de empleo. Sí, se ha insinuado eso por parte de usted, señor alcalde. Sí, y a mí me ha dolido. Porque además he dicho en mi intervención que elogio esa decisión por parte de ustedes. He dicho que me parece una decisión acertada. Por tanto, no me parece justo esa intervención que ha hecho usted al final. Por eso decía que a veces la firmeza se demuestra en ciertos asuntos y en otros no. Porque no son valientes y hacen todo eso. Hágalo, está en su mano. Cambien el presupuesto, mañana mismo. Entonces me empezaré a creer el discurso que ustedes mantienen. Me empezaré a creer completamente. Pues no puedo creerlo si veo que en unas cosas son firmes y en otras no lo son tanto. Le damos 1.200.000 euros. Y en cuanto a la cuestión del funcionamiento, yo no voy a entrar ya en el tema de la moción porque lo tengo absolutamente claro. No se puede abandonar a la parte más débil de la sociedad, a la que más sufre. No hay justificación alguna. España ha dejado de ser un Estado social y democrático de derecho. No tengo la menor duda de ello. Y por lo tanto, mi compromiso con la legislación ha cambiado porque me han cambiado la legislación y no me han consultado. Y desde luego, lo que sí pediría en el Consejo de Cooperación y en cualquier otro organismo de este ayuntamiento es que si hay que debatir cualquier moción o cualquier documento, debería presentarse con una cierta antelación. ¿Sí? Ya dije esto en el órgano correspondiente y creo que esto no se debe discutir. Me parece que es una cuestión elemental que no debería volver a producirse. Así que, por favor, de verdad, hay muchas posibilidades de dar el compromiso plenamente en muchas cuestiones y yo les pido a ustedes, ya que tienen la mayoría absoluta para hacerlo, no tienen que consultar a nadie, que lo hagan a fondo. Y entonces me empezaré a creer algunas de las cosas que ustedes dicen. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, Silvia.
Muchas gracias. José Luis, es lo que me estaba refiriendo yo respecto a este tema. Nosotros, si hubiésemos recibido esta moción antes de que se iba a presentar ese día en el Consejo Local de Igualdad, nosotros hubiésemos presentado la transaccional que presentamos para la comisión para este pleno. Eso es a lo que me estaba refiriendo. Esa moción que además fue aprobada en diputación por todos los grupos municipales, sin ninguna excepción, y el Consejo Local de Igualdad hubiese podido valorar la posibilidad de hacer esa moción institucional. Simplemente es a lo que me estoy refiriendo. Y por eso también me suscribo a lo que dice Emilio, solicito también que para los próximos consejos, tanto el Local de Igualdad como el de Cooperación, que hay mociones de este tipo, que se presenten antes a todos los grupos municipales para poder estudiarlo y debatirlo dentro de lo que es del propio Consejo y evitarnos así el discutir ahora que si se presenta antes, se presenta después, que si la transaccional, que si no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Simplemente es eso. Muchas gracias.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero. Yo creo que es paradójico que una moción en este caso que habla de igualdad, el tiempo que ha consumido el portavoz de Izquierda Unida en su segunda intervención solamente ha sido para atacar a este equipo de gobierno en algo en el que claramente hace un esfuerzo tremendo para mantener las políticas de igualdad que no son de nuestra competencia, Emilio. Es así, desde luego que es tremendo, ¿no?, la similitud de los discursos tanto del portavoz de Izquierda Unida, desde luego, como con la complacencia, desde luego, con la que cuenta siempre por parte de la bancada popular. Ningún solo reproche a quien ha llevado a cabo en el año 2012 el mayor recorte que se ha conocido en este país por las víctimas de violencia de género, insisto, en ese presupuesto. Ni un solo reproche. Eso sí, eliminación en papel de la revista Azucaica, o sea, aquí estamos hablando de una moción en materia de igualdad.
Pero sí, al mismo tiempo dice, eliminen ustedes el papel de la revista azuqueca y defiende la plantilla municipal. Muy bien, pues dígase usted a las periodistas que trabajan elaborando la revista municipal azuqueca. O eliminen los contenedores de Puebla, lo podrían haber hecho ustedes también cuando tenían la responsabilidad de la concejalía de parques y jardines. O eliminación de fiestas, está muy bien decir que pongamos 0 euros o criticar la inversión en el centro integrado y sin embargo, insisto, en el año 2011... decir que la administración, que el equipo de gobierno tiene que hacer una apuesta fuerte por la inversión pública y no dejarlo desde luego al albor del mercado. Sí, sí, es lo que decía usted. Y es más, en su programa electoral de hace 2 legislaturas también se comprometía a construir un recinto multiuso para radicar los festejos taurinos. Por tanto, aclárense, 0 euros en fiestas o construimos una plaza de toros para celebrar festejos taurinos. Sí, esta es la realidad y esta es la verdad. Y me molesta, insisto, en que un grupo como el de Izquierda Unida de luego ponga el acento continuamente, incluso para atacar a este equipo de gobierno y no prestarle ni la más mínimo apoyo en aquellas cuestiones que no son de su competencia y donde claramente hacemos un esfuerzo sin precedentes, sin presupuesto incluso. Y desde luego que yo sí que voy a decir los recortes que se han llevado a cabo. Solamente en Castilla-La Mancha, porque son los que en concreto afectan a Azuqueca. El presupuesto en igualdad decía que en el 2012, por parte del gobierno regional, lo redujo en un 41%, o el presupuesto para el 2013 se ha reducido otro 10% más, es decir, sumado al del 2012, un 52%, más la supresión de 16 plazas en el Instituto de la Mujer. Se están cerrando centros de la mujer y casas de acogida, y desde luego precarizando el funcionamiento de los que aprueban, o el incumplimiento del plan de igualdad firmado con los trabajadores de la Junta de Comunidades, firmado en el año 2011, o los reiterados impagos de las casas de acogida que imposibilitan su funcionamiento, incluso derivan en su cierre, o desde luego el caso del cierre de la casa de tratas y de explotación sexual de esta casa que tenemos en Guadalajara, un recurso desde luego prioritario. Esta es la realidad y estos son los hechos en materia de igualdad del gobierno regional y la política a nivel estatal, desde luego, si sumamos a ese descenso presupuestario en políticas de igualdad, la nueva ley de casas que hace mucho más difícil todavía a las mujeres denunciar, o sumamos también las medidas contempladas en la reforma laboral, que sobre todo incide en bonificaciones, le pone muy difícil incluso la solicitud de días de permiso, de lactancia, es decir, van desde luego contra la mujer. Desde luego que me hubiera gustado que por ahí hubiera ido la intervención también del grupo municipal de Izquierda Unida. Lo que sí que desde luego confirmaré nuevamente, porque ese es el presupuesto que anteriormente se ha aprobado, es el compromiso manifiesto de este equipo de gobierno con los aspectos sociales, inclusive sin tener competencias, y desde luego para cubrir aquellos déficits presupuestarios o aquellas competencias que algunas administraciones, como son el gobierno de Castilla-La Mancha o del Estado, dejan de hacer. Ahí están los 100.000 euros del programa para desayunos escolares, los 500.000 euros para el plan de empleo, o, por qué no decirlo, el mantenimiento, sí, de la plantilla, incluso de aquella que no es municipal y que depende de convenios de competencia regional, como son la casa de acogida, el centro de la mujer, o el plan concertado, o incluso el plan de drogas. Todos ellos responsabilidad de la Junta de Comunidades y que este ayuntamiento, con sus fondos propios, con su presupuesto, mantiene en el año de 2013. Esta es, desde luego, la realidad, y no la que otros nos quieren colocar.
Muchas gracias, José Luis. Bueno, vamos a... Yo tendría respuesta a algunas cosas de las que se han dicho, pero creo que la moción de igualdad es lo suficientemente importante para que hablemos de ella. Y solamente decir una cuestión a este respecto, a la de la moción, además de sumarme al agradecimiento al Consejo Local de Igualdad por su propuesta y por su trabajo, y es que yo tengo mis dudas de que el Partido Popular tenga esta buena intención. La estudiaremos para el próximo 8 de marzo, porque en el anterior 8 de marzo, cuando se estaba debatiendo una moción en el Consejo de Igualdad y no estaba presentada aquí, el Partido Popular supersticiamente registró una moción para ser el primero que hubiese tocado el tema y así intentar cerrarnos la puerta a los demás. Y estaba este asunto
me acuerdo perfectamente, en la mesa del Consejo de Igualdad. Por tanto, compromiso por compromiso, que nadie presente una moción hasta que lo debate el Consejo de Igualdad, y así todos podemos confiar en que el Consejo de Igualdad es el primer paso en donde debatiremos esta propuesta de moción y esta formulación de compromiso del municipio con la igualdad y contra la violencia en este caso. Bien, pues pasamos a la votación. Votos a favor de la moción del Grupo Socialista y de Izquierda Unida a instancias del Consejo de Igualdad contra la violencia, para celebrar el Día Internacional contra la Violencia de Género. Votos a favor, 12, en contra, ninguno, abstenciones, 6. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al punto 5, moción del Grupo Municipal Socialista para instar al Gobierno de España a prorrogar el Plan Prepara, dirigido a las personas que agoten su prestación por desempleo. Tiene la palabra su portavoz, José Luis Escudero.
Sí, muchas gracias. La exposición de motivos dice así: el paro es el principal problema de los españoles. 2012 ha cerrado el año con 426.364 parados más y 787.240 afiliados menos a la seguridad social. La actuación del gobierno agrava día a día este problema y sus consecuencias son cada vez más negativas para los ciudadanos. Cada nueva previsión del gobierno establece un nuevo récord de parados. Según los datos de afiliaciones a la seguridad social, hemos pasado de destruir 1.000 empleos al día en 2011 a destruir 2.000 en 2012. El paro sube y la cobertura por desempleo ha bajado del 70% al 63% con los últimos datos del mes de octubre. La reforma laboral, aprobada por el gobierno del Partido Popular al abaratar y facilitar el despido en tiempos de crisis, está provocando una sangría insoportable en términos de empleo. En contra de las recomendaciones del Consejo Europeo, los presupuestos generales del Estado han significado un recorte drástico de las políticas activas de empleo, especialmente las transferencias a las comunidades autónomas, con reducciones de más de 1.700 millones de euros, un 54%. Estos recortes se dan por delante las políticas de ayuda a los desempleados en su búsqueda de empleo, pues afectan a los programas de orientación, formación y recualificación. El Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria de fomento de la competitividad, cercena de forma descomunal la protección de los desempleados al suprimir subsidios especiales para los mayores de 45 años, al elevar la edad de 52 a 55 años y al expulsar de la renta activa de inserción a prácticamente el 90% de sus beneficiarios. Cientos de miles de desempleados se verán sin protección alguna en los próximos meses. Las políticas del gobierno están provocando la fractura social de España. Más paro, menos protección, menos derechos y, contra toda recomendación comunitaria, menos políticas activas para favorecer la empleabilidad de los parados. En este contexto, la continuidad del programa Prepara, tal como estaba concebido en el Real Decreto Ley 1/2011, es una necesidad de primer orden. Este programa ha mostrado largamente su eficacia y ha propiciado la mejora de la empleabilidad de más de 450.000 desempleados. Este programa se apoya en una combinación de medidas activas, de orientación, formación y recualificación, al tiempo que facilita una ayuda de renta a la persona desempleada. No podemos permitir que el Plan Prepara desaparezca en las circunstancias actuales, porque es la única fuente de subsistencia de los ciudadanos que agotan el desempleo y que no tienen nada más que esos 400 euros para poder vivir. Por todas las razones aquí expuestas, considerando que este es un tema muy urgente y de una repercusión en nuestro país y municipio, planteamos al pleno de esta corporación la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Instar al Gobierno de España a que, con el fin de garantizar la transición al empleo, alcanzar una mayor coordinación entre las políticas activas de empleo y las ayudas económicas de acompañamiento y evitar la exclusión social, prorrogue el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo, tal como ha sido regulado en el Real Decreto Ley 1/2011, en al menos 6 meses más a partir del mes de febrero del 2013. 2. En el año 2012, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no ha convocado ningún plan de choque. Es por ello que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares insta una vez más al Gobierno regional a convocar de forma inmediata y urgente un plan de choque en colaboración con entidades locales, empresarios y sindicatos
para ofrecer al menos una oportunidad de empleo, aunque sea temporal, a las miles de familias que peor lo están pasando, especialmente a aquellos que tienen todos sus miembros en desempleo. No perciben ningún tipo de prestación, pensión o ayuda en la unidad familiar, así como los parados de larga duración y aquellos que ya agotaron la protección por desempleo. 3. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados, al Consejero de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Presidenta del Gobierno Regional y a las Cortes Regionales, en la Junta de Henares, al 17 de enero del 2013. Me gustaría hacer una breve explicación, y es la siguiente. Recordar que ya en el mes de agosto, este mismo grupo municipal presentó una moción similar, desde luego, porque el plan prepara concluía a finales de dicho mes. El gobierno, desde luego, no anunciaba la prórroga, y desde luego que el plan prepara que continuó, lo hizo, eso sí, pero con una merma también en las prestaciones que fijaba el Real Decreto Ley anterior. Ese cambio, desde luego, en la decisión del gobierno a finales del mes de agosto se produjo gracias a la presión, desde luego, de colectivos y de iniciativas también parlamentarias y de mociones similares. Prorrogado, el plan prepara finalizaba una vez más en febrero del 2013, y ahí, desde luego, que nos hayamos sumado a otros muchos colectivos y también partidos políticos a elevar mociones de este tipo para presionar nuevamente al gobierno en la toma de una decisión que no acababa de tomar. Hoy mismo, hace unos instantes, el gobierno ha anunciado que prorroga el plan prepara. Habrá que ver la letra pequeña. Solamente conozco un dato, y es que pone el texto del compromiso en que mantendrá el plan prepara hasta que el paro no baje a niveles del 20%. La moción que presentamos, la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista, insta a otra serie de acuerdos más allá de la prórroga del plan prepara, y por eso además nos parece conveniente, y por eso, a sabiendas de la noticia, la mantenemos. ¿Por qué la mantenemos además? Porque vuelve a dejar fuera al colectivo de jóvenes, igual que ya lo hizo en el mes de agosto. Por tanto, la insistencia en que el plan prepara sea el de igual que el que ya rezaba en el decreto ley del 2011, insisto que la moción sigue teniendo para nosotros plena vigencia. Probablemente esa noticia de última hora, pues a esa noticia de última hora la he obligado la encuesta de población activa de esta mañana, que nos despertaba a todos con una cifra de casi 6 millones de parados en nuestro país.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida su portavoz, Emilio
Alcalde. Sí, gracias, señor alcalde. Sí, aquí hasta el tema más pacífico acaba convirtiéndose en un tema que irrita, ¿no? No pensaba que este iba a ser un tema pacífico, pero me vuelvo a irritar por la intervención del señor portavoz del Grupo Socialista. Bueno, me voy a centrar primero en la moción y luego diré qué es lo que me dice. Pues efectivamente, hoy tenemos prácticamente 6 millones de parados, según la encuesta de población activa. Muchos de esos parados no tienen ya ningún tipo de prestación. Además, cada vez es mayor la cantidad de parados que están en esa situación. Por lo tanto, la desesperación de las familias es fácilmente imaginable. Probablemente todos tenemos en nuestro entorno más cercano gente que lo está pasando muy mal, amigos, familiares, hermanos, gente más o menos allegada. Por lo tanto, nada de lo que yo cuento aquí, pues seguro, se acerca siquiera a este espectáculo dantesco que es el que vivimos hoy día, y que tiene que ver con la crisis no solamente económica, sino yo diría que política, social y moral de nuestra sociedad. Yo soy de la opinión de que vivimos el fin de una época, y que desde luego mucho tendremos que pensar y recapacitar todos, en primer lugar los políticos, también los ciudadanos, por cierto, que son los que nos votan o nos dejan de votar, para intentar construir una sociedad por lo menos distinta, no sé si mejor, pero por lo menos distinta, al menos intentarlo. Además, las políticas que viene aplicando el Partido Popular son políticas no solamente absolutamente incorrectas, ¿no? Porque en vez de intentar solucionar el problema o las causas de la crisis, lo que hacen es acentuarlo. Es que además son políticas crueles y orientadas ideológicamente. Por eso me dolía la intervención antes del señor el portavoz del Grupo Socialista, como dando a entender de nuevo que hay una cierta connivencia entre Izquierda Unida y el Partido Popular, ¿no? Que es lo que suelen hacer ustedes siempre cuando se les pone en cuestión, hablando de las pinzas y todo ese tipo de cosas. Sigan ustedes hablando de la pinza, sigan hablando de la pinza. Y luego ya no les cree, no, ya no les cree nadie con este discurso. El país está hundiendo, la sociedad se está yendo por el desagüe, hay una fractura social terrible, tremenda, y de nuevo lo que hay que hacer, como dije antes, es socorrer a las personas que lo están pasando peor. En este caso, las personas que ya no tienen nada, que no tienen ningún ingreso, que no tienen ninguna capacidad para poder solventar sus necesidades más elementales. Por eso es una cuestión que no debería discutirse siquiera. Es que no deberíamos estar presentando mociones sobre estas cuestiones, porque la prórroga de estos planes debería ser automática. Debería ser automática en tanto en cuanto no cambiaron las circunstancias económicas. No sé si recordarán que en un momento determinado se estableció que este tipo de planes debería ser prorrogado automáticamente, gobernara quien gobernara, hasta que el paro no bajara del 17%. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Eso se eliminó. Se eliminó. Ahora que habla, me acabo de enterar por lo que acaba de mencionar el portavoz del Grupo Socialista, que el 20%. Creo que había que incluir en esta moción una cláusula de esa naturaleza. No puede ser que cada 6 meses la gente que no tiene nada esté angustiada a la espera de ver si se renueva o no aquello que le permite sobrevivir. En su momento el 17%, pues es lo que se determinó. Bueno, pues ¿por qué no se puede incluir en esta moción? Yo no voy a votar en contra de esta moción porque no se incluya, cuidado, quiero que se entienda. Digo que creo que no estaría mal incluir, por ejemplo, aquello que se perdió. Y también me ha irritado otra cuestión del señor concejal, que se la voy a decir con toda confianza, ¿no?, a la hora de exponer la defensa de esta moción. Dice, y con razón lo dice, que hay que estar muy atentos sobre cuáles son las condiciones de esta renovación. No vaya a ser que estas condiciones lo que produzcan sea una población afectada menor o beneficiaria menor que la que había antes. Es decir, que con cada renovación lo que va a ocurrir ya es que los beneficiarios de estas medidas van a ser cada vez menos, con lo cual cada vez va a quedar más gente fuera. Bien, me parece una preocupación muy loable, muy loable. Desde luego yo la he tenido siempre que ha habido renovaciones de estos planes. Porque desde que se produjo la segunda renovación, ya en tiempos del gobierno socialista, cada renovación ha supuesto una reducción del número de usuarios o un endurecimiento de las condiciones para poder acceder a ella. Esa es la realidad. Por lo tanto, me parece muy bien que el señor concejal lo recuerde ahora. Además, ha sido él el que lo ha mencionado. Me parece muy bien, yo estoy de acuerdo en ello. ¿Sí? Pero que seamos conscientes que esto ha ocurrido antes. Esto ha ocurrido antes. Y si hoy nos parece mal, antes también. A mí, desde luego, me lo parece. Espero que al señor portavoz también. Por lo tanto, votaré a favor de esta moción y pido que se tenga en consideración, si así lo estiman, la posibilidad de incluir en su redacción final, pues un tope mínimo de desempleo que tendría que producirse para que las renovaciones sean automáticas, ¿eh? Para que no estemos cada 6 meses planteando estas mociones, que desde luego, yo creo que acabamos discutiendo sobre cosas que no merecerían un minuto de discusión, porque a mí me parece que son de justicia y absolutamente obvias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Morada.
Muchas gracias. Yo alguna vez de José Luis, de verdad creo que... Y voy a empezar yo al revés, yo voy a empezar por lo que ha tenido Emilio Alvarado. Emilio Alvarado, el respeto como persona muchísimo, con igual de respeto a ti, que no comparen las ideas políticas de Izquierda Unida y de Emilio Alvarado con la que va a tener nuestro grupo y yo personalmente. A lo mejor la voluntad quizá que tú tienes, que hacer querer ser mago, que está confundida, porque para pensar que en algunos puntos estamos de acuerdo Izquierda Unida y que sea mejor que te equivocas, es el Partido Socialista. Es lo que tienes que pensar, no que tengamos una coalición imaginaria entre Izquierda y nosotros. Pues puedo jurar y prejurar que no, para empezar. Segundo, a la boleta de cristal. Es que creo que vosotros lo que buscáis en realidad es adelantaros a acontecimientos. Preparáis mociones, en este caso del PAN prepara, antes de saber si llega, si la renovación se va a hacer o no se va a hacer. y suponemos cosas antes de saber si el equipo de gobierno del Estado va a hacer las cosas o no lo va a hacer. Y es lo único que está ocurriendo. Nosotros solicitamos, y yo personalmente solicito, de verdad, con toda franqueza, que no hacemos el procedimiento y que retiremos esta moción y esperemos a mañana al Consejo de Ministros que confirme la rueda de prensa que ha dado el presidente del gobierno y que los puntitos que tú dudas sepamos realmente cuáles son. Porque yo lo veo así, sinceramente. Y es que dejemos de imaginar, porque recordamos que es que el plan prepara se renovaba a mediados de febrero. Había hecho pleno en diciembre, como dijo antes el portavoz de Izquierda Unida. Le daré menos para que no empiecen mal. Si hubiera hecho en diciembre y lo hubieran preparado, a lo mejor hubiera llegado antes. Pero es que ahora, hoy mismo, se siente muy grande el juez y él precisamente luego está preocupado. Digo yo, no sé si estamos en un pleno para preparar esta moción. Evidentemente. Vamos a ser coherentes con las cosas y vamos a prepararlas porque parece ser, y me da la impresión, es que no tengo que pensar, que es que lo que queréis es apuntaros las cosas y hacer que a la gente, que el equipo de gobierno actual de España hace las cosas porque el PSOE les presiona. Dejemos marcar los tiempos. Que no intentan buscar votos de donde no debe ser. Si realmente nos preocupa lo que nos preocupa. Nada más.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Yo explicaré a los dos portavoces, como la duda era similar o la aclaración tiene hacia, pues luego que le responda a los dos, en absoluto. Estoy convencido, desde luego, que el portavoz de la unidad, desde luego, que tiene ideas profundas, desde luego, muy distintas de las que puedes tener tú. Eso lo tengo clarísimo. Me refería a que cuando hablamos de una política, en este caso de competencia supramunicipal, todo el énfasis y todo el acento se pone exclusivamente para combatir al equipo de gobierno, que lo que sí que hace en este caso es poner y asignar recursos en una competencia que no tiene, o sea, todo lo contrario. A eso me refería, es decir, que muchas veces da la sensación de que desde luego la crítica es feroz con quien no tiene las competencias exclusivamente por tener unas filas con este equipo de gobierno y en absoluto se dice nada de aquel que deja de hacer sus funciones y es más, de aquel que realiza el mayor recorte, insisto, un recorte brutal, el mayor de la historia en materia de igualdad. Con eso, desde luego, a eso me refería. Similitudes, insisto, en que creo que las diferencias son profundas, aunque cuando uno ve, desde luego, el apoyo de Ciudad Unida al Partido Popular en Extremadura, pues tiene dudas razonables, ¿no? Por tanto, dudas razonables, y con la misma franqueza, aquí las digo. En cualquier caso, con el asunto de la moción, que es la que nos ocupa, la moción creo que no la han leído, igual que tampoco la del mes de agosto, cuando dicen que lo que queremos es anticiparnos. Por un lado, desde luego, no es que nos queramos anticipar, no, es que si no llega a ser por la presión, insisto, de partidos políticos y de colectivos sociales, y sobre todo, estoy convencido, si no llega a ser porque los datos de la población activa de esta mañana han puesto ya, no sé si hay que poner alguna alarma más, para poner la cifra en 6 millones de parados, el mayor drama social, el mayor engaño, la mayor mentira que es un, en este caso un partido político utilizando el empleo de manera vil, desde luego inmoral, como lo ha hecho el Partido Popular, llevándolo por bandera tanto en la campaña electoral de las elecciones regionales como a nivel estatal. Insisto, ese si quieres empleo vota a PP, pues estamos en el mayor el número de parados de la historia de este país, pero aparte desde luego de sí querer instar y presionar, hay otras dos cuestiones que en los acuerdos también se manifiestan y que es simplemente evidenciar un dato objetivo y es que en el año 2012 la Junta de Comunidades no ha puesto en marcha ningún plan de empleo, igual que tampoco ha puesto en marcha ningún plan de choque el gobierno del Partido Popular cuando las cifras del paro nuevamente eran la más elevada que jamás haya habido en nuestro país. Y puesto que queremos que tanto el gobierno regional como el gobierno estatal pongan en marcha políticas públicas activas de empleo, instamos, puesto que en el 2012 no lo ha sabido, instamos a que lo hagan en el 2013. Y ahí está el compromiso, una vez más, del Ayuntamiento de Azueta, destinando una partida de 500.000 euros. Por tanto, la moción dice otras cosas. Y tampoco creo que el grupo municipal del Partido Popular
tuviera hoy la bolita, desde luego que creían que les había salvado la noticia dada hace unos instantes por el gobierno de su mismo partido. Pero el énfasis lo ponemos ahí, en políticas activas de empleo, en prestaciones como la del plan Prepara, porque el paro en el 2012 ha subido a cifras históricas, en Guadalajara casi un 30%. Estas son las cifras a las que yo creo que hay que poner medidas de manera urgente, y por eso incluso el grupo parlamentario socialista ha presentado una iniciativa parlamentaria poniendo este techo ya no en el 17, sino incluso en el 15% de la tasa de paro, Emilio, por tanto, sin ningún problema efectivamente para poderlo reflejar. Es más, en ese decreto de 2011 ya figuraba el porcentaje, pero que lo podemos añadir a la moción sin ningún problema. Y además también porque el plan Prepara, prorrogado en el mes de agosto, y y creo que no me equivoco, afirmo además que será el que haya prorrogado hace unos instantes el gobierno, se deja fuera al colectivo de jóvenes, y el colectivo de jóvenes ya en paro en nuestro país alcanza el 55% de toda la población. Esto ni más ni menos pone de manifiesto que las políticas, desde luego, que anunciaban y que nos vendían, y desde luego, bueno, yo si fuera votante del Partido Popular me sentiría completamente estafado, que nos anunciaban empleo a raudales simplemente con que gobernase el Partido Popular, han sido un auténtico fracaso. Y yo creo que lo que deberían hacer desde luego es rectificar cuanto antes mejor, porque los datos lo evidencian. La reforma laboral, en este caso en plena recesión económica, no ha generado más empleo, sino al revés, ha facilitado el despido. Han recortado las prestaciones por desempleo, han recortado las políticas activas de empleo en nuestro municipio. En este caso, todos los años había planes de empleo regionales, planes de choque, talleres, quiere decir, de la eliminación de los orientadores laborales, etcétera, etcétera. Ni una sola medida, en este caso, además de estimulación para el crecimiento económico. Por tanto, los datos con los que nos hemos despertado esta mañana, yo creo que nos ha tambaleado, es que la tasa de paro en nuestro país supera ya el 26%, la cifra llega ya a casi los 6 millones de parados, es una cifra dramática. En Castilla-La Mancha se han incrementado en casi 70.000 los desempleados desde que gobierna, un año y medio escaso, el gobierno del Partido Popular, que nos prometía empleo, insisto, y en Guadalajara se ha producido también un incremento de 7.800 parados en el último año. Un incremento total del 30% en el desempleo, en el paro, en el año 2012 en nuestra provincia. Desde luego, Azuqueca y sus vecinos no son ajenos a estas cifras, y puesto que también se verían mermados de esta prestación, al igual de ser beneficiarios de planes de empleo, la moción desde luego es más que vigente, y desde luego con un dato como el de esta mañana, el peor dato de la historia en cuanto al empleo en nuestro país, desde luego que la hace más vigente incluso que el 17 de enero. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Un turno de réplica para los portavoces. Emilio Alvarado, con Izquierda Unida.
No lo voy a utilizar. Creo que ya lo que tenía que decir ha quedado suficientemente claro.
Gracias. Muchas gracias. Un turno de réplica para el portavoz del Grupo Popular.
Yo voy a intentar aprovechar el tiempo que me dejan por Izquierda Unida. Voy a ir por partes, porque creo que no se puede desperdiciar nada, tengo que decir muchas cosas. Y voy a decir que te vamos a poner la bolita de cristal. Quiero recordar, la fecha de expiración del plan Prepara estaba previsto para mediados de febrero. Queremos recordarte que fue el gobierno, no la presión del PSOE, de medio bajo de que decidió prorrogar y aumentar la cuantía del plan Prepara en el mes de agosto. ¿O no es verdad? Bien. Pero ahora quiero hacer un recordatorio. Muy poquito, ¿eh? Ustedes no me pueden dar lecciones a mí ni a mi grupo de cómo tienen que hacer las cosas. Porque voy a recordarles, la Junta de Castilla-La Mancha, ustedes estaban gobernando sus compañeros y realizaron un plan de choque con José Barrera. Ustedes dejaron ese PECAN al borde de la ruina.
con una deuda de más de 194 millones de euros. Te digo bien claro. A usted no le importaba el empleo, porque si no, no habían dejado los programas de servicio sin financiación. Porque hacían los programas y no había dinero para financiarlos. En su local prometieron 45 millones y pagaron 3,8. En orientación e intermediación del mercado de trabajo comprometieron 5 millones y pagaron 650.000. En formación ocupacional prometieron 95 millones y pagaron menos de 30. En la escuela de taller, casos de oficio, talleres, de empleo, dejaron de deber el 80% de las subvenciones. Curiosamente, le hicieron el PSOE. Lo mayor recorte de la historia, evidentemente, el mayor despilfarro de la historia, lo que hizo el gobierno de Barrera y del anterior gobierno hay que ver también cómo dejaron el país y cómo hay que levantarlo. ¿Seguimos despilfarrando? Ustedes, para poder hacer una cosa, tienen que pedir dinero, ¿o no? Pues eso es lo que están haciendo, pero voy a recordar, para que luego no me esté otra moción. El día 21 de enero de este año, en el Ministerio de Empleo y los agentes sociales comentan que siguen trabajando en el diseño de estrategia de emprendimiento y empleo juvenil. En este marco negocian lo que podría ser un plan de choque para incentivar su salida de desempleo a corto plazo. Entre otras vías, para dar entendimiento y a la amplia información, y esto es información de Europa Express. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha recalcado en público y en privado que los emprendedores son una prioridad para el gobierno. Por eso, además de haber planteado una rebaja de las cotizaciones de modalidades de contratos a jóvenes, han desplegado una serie de propuestas para que los menores de 30 años no esperen a ser contratados y se lancen a crear su propio empleo. Etcétera, etcétera. Que si quieres, se lo dejo al señor secretario para que la junte y no tenga que estar. Ya que hablas, vamos a leer la hora de prensa que ha hecho el presidente del gobierno, porque eso se te olvida decir. Que el gobierno ha dicho, el presidente, que el gobierno prorrogará el plan prepara hasta que el paro baje el 20%. Lo has dicho antes, perdón. Y además asegura que mañana dirán otras medidas para apoyar a los más desfavorecidos. Y creo que vosotros podéis decir lo que bajaste y quitaste lo de la tasa del 20%. ¿Lo bajasteis al 17%?
Bueno, gracias. Estoy llegando en corazón. Ya, también. Muchas gracias. Tiene la palabra José Luis Escudero para el Grupo Socialista.
El despilfarro es algo habitual. En este caso es el único argumento en el que se basa el despilfarro y la futura de la herencia, ¿no? Pero bueno, ahí están los datos que son más que evidentes. Ahí están los planes y las políticas de empleo puestas en marcha por unos y por otros, y menos mal que el balance en este caso es corto, puesto que ustedes en el gobierno estatal apenas llevan un año gobernando, ¿no? Pero desde luego que bendito año, porque yo creo que desde luego un mayor desmantelamiento también de las políticas activas de empleo no se pueden hacer. Yo creo que va siendo ya hora de que asuma el Partido Popular que gobierna en Castilla-La Mancha desde junio del año 2011 y que gobierna en este caso desde que fueron las elecciones y legítimamente las ganaron en noviembre del 2011 a nivel estatal. Porque el argumento desde luego ya no es creíble. Me parece además que es un insulto y además de manera reiterada a todos aquellos vecinos de Azuqueca que están visto en este caso beneficiados y que gracias a alguna de las medidas, a uno de los planes de empleo, han visto cómo entraba algún tipo de ingreso a sus casas. Es que estamos hablando además de una medida como el plan prepara, que no crean ustedes que es un ingreso para aquellos que, en fin, tienen un cúmulo en este caso de beneficio en absoluto para población de riesgo muy vulnerable. Pero solamente diré que en el año 2012, por parte del gobierno estatal y al igual que por parte del gobierno regional, del Partido Popular, insisto, del Partido Popular, a ver si lo empiezan a asumir, no ha habido ningún tipo de plan de choque, ningún plan de empleo, los orientadores laborales los han eliminado, los incentivos a la contratación en Castilla-La Mancha también se han visto
significativamente mermados, las ayudas, por ejemplo, a la pequeña y mediana empresa, o grandes medidas en pro del empleo, como la llevada a cabo recientemente por el gobierno de Castilla-La Mancha en materia de educación. Y es que aquellos profesores que eran interinos, pues ahora que hagan prácticas sin remunerar, y bueno, pues con ello desde luego creamos y potenciamos el empleo. La ley de autónomos en este país desde luego la ha llevado a cabo un gobierno socialista, por tanto, más hechos desde luego, y tantas inquietudes, tantas promesas, prometiendo, insisto, de una manera además absolutamente inmoral, empleo a voto a cambio del voto, pues que se traduzcan en hechos. Hoy mismo, esta mañana, en declaraciones a un medio de comunicación radiofónico, el ministro Cañete decía que su partido siempre había dicho la verdad a los ciudadanos. Desde luego que yo le iluminaría, desde luego le recordaría las campañas, insisto, estatal y regional. Yo creo que aquí en Castilla-La Mancha, los vecinos de la Azoteca, todos recordamos los panfletos que nos llegaban a nuestra casa insistiendo en eso de si quieres empleo, vota a PP. Y además, el ministro Cañete añadía esta mañana que la reforma laboral estaba dando desde luego sus frutos, desde su puesta en vigor. Desde luego que los frutos que ha dado es que los ERE se han incrementado en este país en un 70% desde la entrada a vigor de la reforma laboral del Partido Popular. Y los datos, insisto, son fruto de las políticas frustradas en materia de creación de empleo llevadas a cabo por el Partido Popular. El hecho de que hoy en España haya más del 26% de la población activa en paro es fruto, en este caso, de su responsabilidad en el gobierno. O el hecho de que en Castilla-La Mancha alcancemos además como comunidad autónoma el récord, en este caso también en parados, desde luego es fruto de eliminar políticas activas de empleo. Por tanto, la presión desde luego que sí, al gobierno, en este caso del Partido Popular, igual que a gobiernos socialistas y gobiernos de cualquier índole, la presión desde luego es buena porque es un acicate para que se tomen medidas. Y desde luego que insistiremos en denunciar que el plan prepara se deja fuera a un colectivo muy importante como es el de los jóvenes, que representan el 55% de ese 26% de población desempleada en España. Esto es un drama, lo hemos venido advirtiendo a lo largo de todo el año, pero el Partido Popular insiste en su política de ajuste, ajuste y ajuste, y hombre, puestos a hablar de despilfarro, podemos también hablar del número de asesores que ha incrementado el gobierno de la señora Cospedal, o de los salarios, desde luego, que de manera suculenta ha percibido. Tal vez por ahí podemos entendernos, pero insisto, el propósito de la moción es instar a que se pongan en marcha políticas activas de empleo, ya que mientras haya, en este caso, familias que no ingresan absolutamente nada, al menos tengan desde luego la protección social del Estado con un plan, con una prestación como la del prepara. Y simplemente sumaríamos en este caso ese porcentaje del 17% que comentabas, Emilio, si te parece, en el punto 1, donde hablamos de dicho plan, de acuerdo, cuando dicen al menos 6 meses a partir del mes de febrero, marcando o fijando un techo entre los cuales nos disminuya del 17%. Sí, el gobierno ha anunciado, yo lo decía al principio de mi intervención, un 20%. Acordamos en este caso la propuesta de Izquierda Unida sin ningún problema y lo añadimos.
Muchas gracias, José Luis. Es una transaccional propuesta en mesa. Dos que en el final lo presentó así y el proponente la acepta, por tanto es legítimo. Desde luego el gobierno de Zapatero salió del gobierno porque hizo algunas cosas mal, eso es evidente, y los ciudadanos han juzgado. Claro, lo que iba mal, hoy va mucho peor. La economía y el desempleo, que hace un año iba mal, hoy va mucho peor, y los datos cantan. O sea, Rajoy tenía tan preparada la rueda de prensa, ya tan preparado que iba a ser el prepara, se iba a mantener, que lo ha anunciado en Perú, en Lima, al lado del presidente de Perú, allí, y sin admitir ni una sola pregunta. Así de estudiado tenía el asunto, que se iba a Perú, ¿no? Es la presión social la que hace que esto... son los 6 millones de parados. es la situación de descomposición que vive el país. Es lo inaguantable del momento. Pero bueno, si la situación es tremenda para Rajoy, sobre empleo, quien está sobrecogida es Cospedal. Cospedal está sobrecogida. Yo creo que no le consta que sobre empleo su gobierno haya hecho nada. Desde luego nada que haya servido, porque somos la región donde más ha aumentado el empleo. La campeona de toda España. Yo cada día más encuentro a Cospedal sobrepasada. Sobrepasada por las circunstancias. Puede estar más preocupada de los sobres y que le sobra tiempo para la región. Bien, vamos a pasar a la votación con la propuesta transaccional que ha pedido Izquierda Unida y que ha aceptado el Grupo Socialista. Votos a favor de la moción del Grupo Socialista sobre el plan Prepara. 12. Votos en contra. Ninguno. Abstenciones. 6.